programa Al Hilo del Tiempo número 151, grabado por Ernesto de la Peña el lunes 12 de mayo de 2003.
Estas transmisiones de Al Hilo del Tiempo, que conduce Ernesto de la Peña, tienen una sola intención: invitar a nuestro auditorio a una peregrinación sin rumbo fijo por los grandes espacios y momentos de la cultura. No se nos pida, pues, más rigor que el de los vínculos que unen a las diversas manifestaciones del espíritu, ni se acepte otra guía que la imaginación.
Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a un programa más de Al Hilo del Tiempo. En la ocasión anterior, los que me hicieron el favor de oírme recordarán probablemente que hablé de ese fantástico personaje que se presta a todo género de lucubraciones, de fantasías, de invenciones, de patrañas, Michel de Notre Dame, o sea, Miguel de Nostradamus, famoso astrólogo y famoso profeta y vidente del siglo XVI. Recordaré muy brevemente que él vivió buen tiempo de su vida en la corte de Francia como protegido de la reina madre Catalina de Medici, viuda de Enrique II, rey de Francia, que había muerto en un duelo que predijo Nostradamus. También en esa ocasión comenté que, independientemente de que era un gran astrólogo, es decir, que sabía interpretar los movimientos de los astros, la posición de los mismos en el momento del nacimiento y todo lo que los astrólogos usan para decir que pueden prever el futuro y las disposiciones naturales de los seres humanos, él era hidromante, es decir, que veía en un perol gigantesco lleno de agua lo que iba a suceder. Sus obras están contenidas en un libro bastante grande, por cierto, que se llama Las Centurias, y que son poemas breves de cuartetas y forman cada libro una centuria, es decir, 100 cuartetas. Lo que es prodigioso, si podemos leer entre líneas y sin ser demasiado perspicaces, es cómo él predijo el atentado y la catástrofe de las Torres Gemelas de Nueva York en el año 2001. Esto puede sorprender mucho a ustedes, pero yo lo voy a dejar a su criterio. Un amigo mío muy querido, muy culto y todo, el licenciado Aníbal Silva, me llamó por teléfono cuando descubrió, revisando las centurias de Notre Dame, de Nostradamus, que se había encontrado con esto. En algunos libros que yo tengo respecto a este enigmático personaje, no figura porque son libros anteriores a 2001. Pero repito, el licenciado Silva lo encontró y me hizo el favor de no solo de pasarme el original francés, sino que le hice una versión que quiero leer aquí, porque es una muy buena versión, en español incluso hermoso. Y dice lo siguiente: a los 45 grados el cielo se incendiará. El fuego se acercará a la gran ciudad nueva. Al instante grandes flamas esparcidas saltarán. Los normandos probarse deberán entonces. Claro, es un lenguaje críptico, es un lenguaje misterioso, no comprensible a la primera lectura, pero voy a tratar de hacer una interpretación que creo que satisfará a todos los que tienen interés en esto. A los 45 grados el cielo se incendiará. La ciudad de Nueva York está cercana a los 45 grados. Si no recuerdo mal, está como a los 43, 40 o una cosa por el estilo. Se incendiará, bueno, el cielo se incendió. ¿Por qué? Pues por todas las llamas y todo el horror de la catástrofe de las Torres Gemelas. El fuego se acercará a la gran ciudad nueva. Nueva York quiere ciudad, la Nueva York, porque la ciudad de York está en Inglaterra. Incluso recuerden ustedes que uno de los hijos del rey de Inglaterra lleva el título de duque de York. La duquesa de York, ahora divorciada, dio bastante que hacer a las lenguas viperinas y no viperinas del mundo entero, según recordarán ustedes. Entonces, la ciudad de Nueva York, pues está aquí predicha, mejor dicho, insinuada en la gran ciudad nueva. Y después dice, al instante grandes flamas esparcidas saltarán. Efectivamente aquello estalló y no solo las dos torres gemelas, ellas sí se derrumbaron totalmente, sino que salieron dañados muchos edificios. Y finalmente la línea más difícil, que es la cuarta, la dejo para comentarla después porque ahora ya nos toca oír un poco de música.
Vamos a escuchar algo de Frank Sinatra de la producción Duets, la canción un clásico, New York, New York, en esta ocasión a dúo con Tony Bennett.
Start spreading the news. You're leaving today. Tell him, Frank.
I want to be a part of it. New York, New York.
Your vagabond shoes, they are longing to stray
and step around the heart of it. New York, New York. I want to wake up in that city that doesn't sleep
and find your king of the hill, top of the heap. Your small town blues, they're melting away.
I'm gonna make a brand new start of it in old New York.
You always make it there. You make it anywhere.
It's up to you, New York, New York.
Da 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 da.
That city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the list,
you bet.
Start of it right there in old New York.
You better believe it, folks. You always make it there. You make it anywhere.
Come on, come through.
Háganos saber sus comentarios. Llámenos al 5628-1700, extensión 1812 o 1807.
La línea final dice, los normandos probarse deberán entonces. ¿Por qué los normandos? ¿Qué tienen que ver los normandos con los norteamericanos? Pues tienen mucho que ver porque son los normandos antepasados de los norteamericanos. En el año de 1066... Guillermo, duque de Normandía, conquistó Inglaterra venciendo al rey Haroldo en la batalla de Hastings. Entonces vino una lucha muy dura entre normandos y sajones. Yo creo que todos ustedes la pueden recordar si han visto películas de Robin Hood. Es decir, los sajones, que en esas películas son el partido de los que tienen la justicia de su lado, combaten contra los invasores normandos. La realidad es bastante distinta. Desde luego la invasión fue de parte de los normandos. Los sajones se defendieron, pero finalmente, como sucede con este tipo de invasiones, hubo una amalgama, una mezcla. Y los normandos acabaron en el trono de Inglaterra. Guillermo es Guillermo I de Inglaterra porque tenía derechos hereditarios al trono. No simplemente entró porque quiso. Bueno, pero esta amalgama no solo fue de las casas reinantes o de los nobles, no. Fue una amalgama de todo el pueblo. Hubo un mestizaje de normandos y sajones. Una de las demostraciones más interesantes, cuando menos a mi juicio, es la estructura de la lengua inglesa. El inglés, que se ha impuesto como el lenguaje más importante del mundo entero en la actualidad, pues quién más, quién menos, en México, por ejemplo, lo sabemos todos, por ser una lengua de extraordinaria trascendencia. Pues bien, el inglés tiene en su estructura, en su vocabulario, mejor dicho, aproximadamente, aunque sea un poco raro lo que voy a decir, un 60%, el caudal clásico estoy diciendo, un 60% de palabras de origen francés, precisamente por la influencia de Normandía en los destinos de Inglaterra. Se puede notar la presencia del inglés de una manera muy vívida en los poemas del primer gran poeta inglés, que es Geoffrey Chaucer. Chaucer, cuyo nombre es francés. Chaucer no significa más que ya en un inglés normanizado o afrancesado, significa zapatero. Pero la palabra es francesa, chausseur. Chausseur quiere decir zapatero. Claro que la palabra que la sustituye en el francés moderno es cordonnier, pero chausseur quiere decir el que calza, el que hace zapatos. Y en el lenguaje de Chaucer, en los cuentos de Canterbury tan populares, si no los conocen, ojalá los puedan leer porque se van a divertir mucho, en los cuentos de Canterbury encontramos un vocabulario profundamente teñido de la lengua francesa. Hay influencia también en esta literatura medieval inglesa de la literatura medieval francesa. Y debemos tomar en consideración, para explicar ya finalmente esta situación, que el reino de Francia y Francia en general estaba dividida Francia en varios, entre otras el reino de Francia, pero había ducado de Aquitania, ducado de Normandía y otras divisiones. A pesar de ello, el conjunto de soberanos y de potentados de origen francés, es decir, lo que podríamos llamar Francia de una manera lata, era una de las culturas, como sigue siendo, más importantes del mundo. Entonces, todavía con mayor hincapié, con mayor fuerza. Francia era el líder de la cultura europea en esos siglos, estoy hablando siglos XII hasta el XIV, más o menos, el XV ya en Italia entra en competencia con ella y España. Pero en fin, en ese momento la cultura inglesa, la cultura sajona, sale ganando muchísimo con eso. Por ello dice, los normandos probarse deberán entonces. Ya estamos viendo la manera bastante aciaga y bastante absurda y torpe con que se han probado gracias a las, comillas, buenos oficios del presidente Bush. Vamos a seguir oyendo música.
Vamos a escuchar algo de música de las producciones Cirque du Soleil, en esta ocasión la composición de Benoît Dutrez.
Thank you.
Es, creo, muy interesante hacer una distinción entre el sentido de profeta que actualmente entendemos y lo que indica en su origen. Los profetas hebreos, llamados Naví, Naví quiere decir profeta, independientemente de que fue el grupo que adoptó un grupo, valga la redundancia, de vanguardia en la Francia del siglo XIX y XX, los Navís, los profetas. Los profetas hebreos, digo, no se caracterizaban solo porque veían el futuro. Es más, puede encontrarse en una minoría de ciertos textos esta visión del futuro. Naví quiere decir aquel que habla por boca, en cuya boca se refugia a Dios, por así decirlo, el que al hablar está transmitiendo un mensaje divino. Es decir, en griego, que es uno de nuestros padres de la lengua española, vamos a ver con mayor claridad por qué se dice esto. El hebreo, a pesar de que tiene alguna influencia muy pequeña en nuestra lengua, no podría servir para explicarlo, pero el griego sí, porque la palabra profeta no viene del hebreo, obviamente, es donde se dice, como dije ya, Naví, sino el griego donde se dice profetes. Pro quiere decir a favor o en vez de, y el verbo femi quiere decir hablar, de ahí viene feme, que quiere decir fama. Fama es lo que se dice de uno, por eso hay buena y mala fama, porque se habla bien o mal de uno. Entonces, femi quiere decir yo hablo, yo digo. Entonces, el que habla por, es decir, en este caso se sobreentiende por Dios, es el profetes. El que habla es fetes. Profetes, el que habla por. Por ello, no es indispensable que en las grandes profecías del Antiguo Testamento, concretamente los tres profetas mayores según los judíos, o cuatro según los cristianos, mejor dicho, los católicos, se dé forzosamente esta característica. Son individuos cuya función es amonestar al pueblo judío, recordarle continuamente que ha transgredido sus propias leyes y que por consiguiente está pagando esta transgresión. Los profetas hebreos también eventualmente dicen: va a invadirnos una fuerza extranjera que será inmisericorde con nuestros hijos, con los hijos de Israel. Y con mucha frecuencia atinan. También tienen la función de quejarse de lo que está sucediendo, no sin aludir, por supuesto, a que eso se debe a la desobediencia del pueblo de Israel respecto a los mandatos de Yahvé, o sea, de Jehová. En el caso de Nostradamus y de muchos que se dicen profetas y videntes y vaticinadores, vaticinador sí es la palabra específica para decir el que ve el futuro. No se da esta función de ser bocas de Dios, sino en la medida en que son individuos con un carisma especial, dentro de los carismas reconocidos por la teología cristiana de Occidente, está el don de profecía, y este don, según la teología cristiana de Occidente, no solo la católica, sino en general, este don lo da gratuitamente Dios a uno de sus hijos. De ahí viene la palabra charisma, que es carisma y que significa don gratuito. Nostradamus se retiró al final de su vida al sur de Francia y murió, pues de manera que ya se explicó en la ocasión anterior, un poco oscura. Lo que es notable es cómo este individuo pudo mantenerse en una corte en donde todos y cada uno de los miembros de la más alta nobleza, empezando por la propia reina Catalina de Medici, estaban haciéndose una guerra terrible. Yo creo que en los círculos políticos donde, según parece, están tan acostumbrados los miembros a las traiciones, a las puñaladas por la espalda, a las calumnias y todo esto, en el propio México actual, sería apenas un pálido reflejo de lo que sucedía en la Francia del siglo XVI. Y Nostradamus, al fin y al cabo, con el apoyo irrestricto de Catalina de Medici, se mantuvo durante muchos años en esa corte terrible. Pero en fin, interrumpamos otra vez más para oír música.
Escríbanos. Queremos conocer su opinión. Al correo electrónico alhilodeltiempo@yahoo.com.mx.
Otra profecía u otro enigma que nos plantea Nostradamus, insisto en que nunca lo dice de una manera clara. No va a decir los nombres, sería ya casi imposible o imposible del todo. Pero sí creo que es suficientemente específico en muchos casos para cuando menos instilar en nosotros la duda de si atinó o no y de si se aplica a eso o no. Cuando dice, por ejemplo, que habrá aves voladoras que lanzarán fuego sobre la tierra, pues no dice el nombre de avión o de bombardero, pero es bastante claro que está aludiendo a una máquina destructora que vuela, cuando todavía no se volaba, pese a los muchos esfuerzos de Leonardo da Vinci, que es ligeramente anterior a Nostradamus. En este caso se trata de una predicción acerca del llamado, a mi juicio bastante erróneamente, Napoleón el Pequeño. Víctor Hugo era un gran poeta, cuyo bicentenario acaba de celebrarse en el año de 2001 precisamente, que odió a Napoleón III porque sintió que traicionaba los intereses de la democracia. Napoleón III era sobrino de Napoleón el Grande, era hijo de uno de sus hermanos, y que fue rey de Holanda. Entonces él quiso siempre ocupar el lugar de su tío. Bien sabemos, o recordemos en todo caso, que el hijo, el único que tuvo Napoleón de María Luisa de Habsburgo, fue el famoso Aguilucho, Leglón, y que murió muy joven, fue coronado rey de Roma al principio, murió muy joven, no se sabe exactamente de qué, pero a los 18 o 20 años, o algo por el estilo, incluso corre la especie, desde luego bastante endeble, de que él y la archiduquesa Sofía fueron padres de Maximiliano. En realidad Maximiliano era hermano de Francisco José, pero bueno, corre la especie de que la madre de Francisco José y de Maximiliano, ella había tenido pues un romance con Leglón, es decir, con el que hubiera sido, de ser coronado, Napoleón II. Napoleón III era un hombre lleno de arrestos, con gran disciplina militar, con una ambición sin límites, y primero fue popularmente, aplastadoramente elegido presidente de Francia. No conforme con esto, poco tiempo después de su elección como presidente de Francia, dio un golpe de Estado, 1851, y se corona emperador de Francia. Esto, digo, para Víctor Hugo fue terrible. Sintió una traición, no solo a él en lo personal, que a fin de cuentas no tenía por qué rendirle ningún tributo ni nada por el estilo Napoleón, sino por el pueblo de Francia. Entonces lo llamó y se le ha quedado el mote de Napoleón el Pequeño, Napoleón le Petit. Napoleón el Pequeño fue un hombre que, ya visto con la distancia histórica conveniente, hizo grandes mejoras a Francia. Él empezó, para las muchachas que me oigan, empezó a apoyar el voto femenino, empezó a ver por los derechos de la mujer en las fábricas y en las clases menesterosas, modernizó el sistema ferroviario de Francia. A él se debe llamar al barón Haussmann, o sea Haussmann, para que haga la reforma de París. Y el hermosísimo París contemporáneo se debe, claro, al gran urbanista Haussmann, pero también a que Napoleón, que era su patrón, le diera el permiso, la autorización y todo. La transformación de París causó muchos problemas porque destruyó en buena medida el París de los siglos medievales, renacentista, y de, digamos, hasta el siglo XVII, más o menos. Es decir, tiró muchísimos monumentos, muchísimas casas, pero dio una homogeneidad, una armonía, un espacio, un aire maravilloso a esta ciudad que ha sido justamente llamada la Ciudad Luz. Esto es obra de Napoleón III.
Love. I must fall. I won't heed your warnings. I won't hear them. All I ask, all I need, let me open whichever door.
Háganos saber sus comentarios. Llámenos al 5628-1700, extensión 1812 o 1807.
Pues bien, Napoleón III, en el momento en que ya pues se dice a sí mismo que quiere coronarse emperador, busca unirse con una mujer, porque los Napoleones, mejor dicho, los Bonaparte, eran vistos con malos ojos por la vieja nobleza francesa, sobre todo. Les decían advenedizos, les decían rastacuero, que quiere decir una especie equivalente de naco en francés, y no los querían en una palabra. Entonces él busca un matrimonio que le convenga. Se casa con una noble española llamada Eugenia de Montijo, que estaba emparentada con una de las casas nobiliarias más importantes de España, que es la de los duques de Alba. Era, si no recuerdo mal, hermana de la duquesa de Alba, o prima hermana, pero creo que hermana, no lo recuerdo con precisión. Y entonces en esta mujer encuentra un apoyo incondicional y extraordinario. Pero Napoleón III tenía, como dije, una ambición sin límites y quería conseguir, pues nada menos que lo que casi estuvo a punto de conseguir su ilustrísimo tío, ser emperador de toda Europa, aunque fuera por interpósitas personas. Hace entonces una alianza con el enemigo natural de Francia, el enemigo tradicional que ha sido Inglaterra. La vecindad entre Inglaterra y Francia ha sido motivo de muchas alianzas, pero incluso de la Guerra de 100 Años, llamada así porque eso duró. Todo por cuestiones dinásticas, por parentescos, por derechos hereditarios y todo esto, pero lucharon Francia e Inglaterra 100 años. Entonces, ahí entra Nostradamus en una cuarteta que voy a leer para ustedes, y dice lo siguiente: no será de España, sino de la vieja Francia, que será elegido para la temblorosa barca. Él hará un pacto con el enemigo, que será una peste cruel para su reino. Es muy oscura, insisto en que esto es característico del estilo de Nostradamus. Incluso se puede ver en ello el resquemor, el miedo que tenía de ser juzgado por Inquisición. Y la Inquisición, pues bien sabemos que podría quemarlo, en todo caso, por ser hechicero. Pero se ve, en primer lugar, la mención de España. Eugenia de Montijo era española. Pero dice que la traición vendrá de la vieja Francia. Él hará un pacto con el enemigo. El pacto con el enemigo es el pacto que hizo con Inglaterra. Y será una peste cruel para su reino. El final del imperio de Napoleón III fue catastrófico, porque él, creyendo en lo ilustre y en lo magnífico y en lo insuperable del ejército francés, no se da cuenta de la gran amenaza que representa Alemania, es decir, los prusianos concretamente, el rey de Prusia. El rey de Prusia tenía como asesor a uno de los grandes genios de la diplomacia y de la política de todos los tiempos, Otto von Bismarck. Y Bismarck es el antagonista natural de Napoleón en el sentido que él quiere para Prusia la conquista del mundo. Se desata entonces la Guerra de 70, que será desastrosa para Francia. El pretexto es, como siempre, el territorio de Alsacia-Lorena, que desde la herencia de Carlomagno ha sido fuente de disputa entre Alemania y Francia. Entonces, sobre pretexto de reivindicaciones sobre el territorio de Alsacia-Lorena, se desata la guerra y los prusianos derrotan, pero indudablemente, a los franceses, porque el ejército francés, que también vino a México, bien lo recordamos, con precisamente Maximiliano, enviados por Napoleón III, por eso en México no tiene muy buena prensa Napoleón III, sufre, digo, una derrota catastrófica y entonces entra un periodo terrible que se llama, bueno, hubo una comuna, y aparte de eso, después entra provisionalmente Thiers, el de la calle Thiers, y es, bueno, por un lado magnífico, por otro lado es un tirano terrible, y hace matanzas espantosas. Es decir, es una catástrofe para Francia. Pero oigamos un poco más de música.
Thank you.
Veamos ahora, un poco antes, hablando siempre de Nostradamus, la situación en la Inglaterra que sucede, o que sigue, mejor dicho, a la reina Isabel I. Recordemos que Isabel I era considerada bastarda por ser hija de Ana Bolena y de Enrique VIII. Por el lado de Enrique VIII tenía derecho al trono. Y después del gobierno de su media hermana María Tudor, hija del propio Enrique VIII y de Catalina de Aragón, ella mata primero a María Estuardo, reina de los escoceses, y después se corona reina. Pero no tiene hijo. Entonces, a su muerte, viene lo que se llama la restauración. La restauración quiere decir que se implantan en el trono de Inglaterra los Estuardos y gobiernan a partir de Jacobo I. Jacobo I era Jacobo VI de Escocia, pero toma el título de primero de Inglaterra. Pero lo que predice, según los intérpretes, Nostradamus, es el martirio y la ejecución de Carlos I, Estuardo. Para los amantes de la pintura, debo recordar que hay un hermosísimo cuadro de Van Dyck en donde está Carlos I al lado de su caballo. Era un hombre muy elegante, un hombre de buen tipo, en una palabra, y a mi juicio creo que no debería morir, pero viene una querella moral, religiosa, política, diplomática y todo esto, y entonces se erige como el hombre fuerte de Inglaterra, Oliverio Cromwell. Oliverio Cromwell pues desata una guerra sin cuartel, seguido por muchísimos seguidores, vale la redundancia, y enjuician a Carlos I, que a fin de cuentas, como el caso de Luis XVI más tarde en Francia, es un rey débil, y por regla general los débiles pagan las culpas de los fuertes. Carlos I es condenado a ser muerto y lo decapitan. Entonces, aquí dice lo siguiente: el hombre justo será muerto de manera injusta, públicamente ejecutado en medio de ellos. Una peste tan grande nacerá en ese lugar que los jueces se verán obligados a huir. Efectivamente, los jueces que condenaron a Carlos I tuvieron mala fortuna y más o menos, insisto, no podemos ver literalmente una adecuación total de lo que dice Nostradamus con lo que sucedió. Pero cuando hay muchos datos que concuerdan, yo creo que es suficiente para, pues, sorprenderse cuando menos ante esta clarividencia, para no llamarla don profético. El caso de, por ejemplo, de terremotos, de catástrofes naturales y todo esto, que según algunos es fácil de predecir porque siempre suceden, no es tan fácil cuando se trata de localizar lugares y de decir nombres, sino de personas, cuando menos de países. Y en algunas cuartetas de las centurias de Nostradamus nos encontramos este tipo de predicciones. En una de ellas habla, por ejemplo, de Mao Zedong, del poder que tuvo y del cambio de la China pasiva a la China activa. Realmente este cambio, si nos retrotraemos en la historia china, empieza a gestarse con Sun Yat-sen. Sun Yat-sen es ese nacionalista del sur de China, de Cantón, que pues derroca a la emperatriz Cixi, que fue la heroína en buena medida de esa extraordinaria película de Bertolucci que se llama El Último Emperador. La abuela del último emperador de Puyi. Esta mujer autócrata terrible, bueno, es depuesta por la revolución de Sun Yat-sen. Este es el primer movimiento en que China, por así decirlo, se pone en pie de guerra y empieza a gestarse esa amenaza que todavía no se abate sobre el mundo, y ojalá nunca lo haga, porque los chinos alcanzan en la actualidad cerca de 1.400 millones de personas. Oigamos un poco más de música.
Lo que vamos a escuchar es música de la producción Cirque du Soleil Alegría, en la composición de René Duperén.
Escríbanos, queremos conocer su opinión. Al correo electrónico alhilodeltiempo@yahoo.com.mx.
Otra inquietante profecía de Nostradamus es la siguiente, dice: el temblor de tierra en Mortara, la isla de San Jorge medio hundida, adormecida por la paz, estallará la guerra en Pascua, en el templo se abrirán los abismos. Hubo un terrible terremoto en el siglo XVII en Lisboa, en el que perecieron creo que 10.000 personas, ahogadas sobre todo porque se unió el maremoto al terremoto. Casualmente andaba por ahí Voltaire y escribe el Cándido con motivo de este terremoto. Voltaire, bien sabemos que es odiado por toda la curia romana, por descreído y por semiateo en todo caso, y usa este terremoto para hablar de, pues propiamente, la inexistencia de Dios, porque dice: un Dios justo, ¿cómo puede decretar todo eso? Murieron tantos inocentes. Pero lo que es notable es que cuando dice la isla de San Jorge, la isla de San Jorge está muy al norte de Lisboa, pero hay datos de que el oleaje, obviamente causado por el maremoto, llegó a golpear fuertemente esta isla de San Jorge, que está a muchos kilómetros de Lisboa. El terremoto de Lisboa, entre paréntesis, ha sido uno de los más catastróficos en la historia. No sabemos datos fehacientes de nuestro horrible terremoto del 85. Se supone que fueron entre 4 y 6 mil personas, pero es una cifra oficial. Y las cifras oficiales, comprensiblemente, encubren una buena parte de la verdad, entre otras cosas, para no alarmar. El terremoto más terrible, hasta donde yo sé, fue uno que hubo en China, precisamente, hacia el siglo XI, y según las crónicas, que también son dudosas, perecieron cerca de 100.000 personas. Incluso hay otro dato que dice que fueron 1 millón. Yo creo que ya con 100.000 es una catástrofe terrible. Y esto que me sirva para comentar, ya para finalizar, que la zona de terremotos más terrible del mundo son las Islas Aleutianas, esa cadena de islas que une la parte norte de Siberia con la parte norte de Alaska. Es una cadena de islas en donde hay un promedio de 100 terremotos o 100 temblores diarios. Pero Japón también es una zona situada al lado de las grandes pozas, de las grandes profundidades del Pacífico, y bien sabemos los terribles terremotos y maremotos que hay en Japón. A nosotros nos toca, por desgracia, esa parte de la Tierra por donde hay un movimiento continuo de retracción y expansión. Nos toca la falla de San Andrés, más abajo la del Caimán y qué sé yo cuántas. Esto, junto a lo de Japón, es poco, pero bastante tenemos con ello, desgraciadamente. Bueno, con esto ya cierro el capítulo de Nostradamus, porque habría mucho más que decir, pero también hay muchas cosas más en el tintero. Hay muchísimas otras cosas, y en la próxima ocasión, ojalá tenga yo el gusto de que estén conmigo, voy a hablar de algunos aspectos de Jesús muy controvertidos, muy espinosos y casi desconocidos. El Jesús del que no hablan los evangelios de la Biblia, el Jesús del que hablan los evangelios apócrifos y los hechos, por ejemplo, los hechos de Pedro, los hechos de Tomás, otros evangelios u otros hechos en su caso. El Nuevo Testamento solo tiene los hechos de los apóstoles que se atribuye a San Lucas. Bueno, estos otros que tienen un titular, es decir, San Pedro, Santo Tomás, etcétera, ofrecen una información terrible a veces acerca de Jesús. Porque creo que, sin que esto vaya en desdoro de una de las figuras más luminosas de la historia, es bueno formarse un criterio y aprender a juzgar hasta qué grado debemos nosotros adherirnos a esa imagen absolutamente impoluta. Yo no estoy en contra de eso, ni muchísimo menos, y mi afán no es proselitista. Yo respeto mucho la creencia y la fe de las personas, simplemente tengo el prurito de informar de ciertas cosas de importancia. Ante todo, quiero agradecer verdaderamente desde el fondo de mi corazón el elogiosísimo comentario de la señorita Angélica Díaz, que dice que me ha seguido de los ya remotos tiempos de Jorge Saldaña en Sopa de Letras y todo esto. De veras, muchísimas gracias por sus comentarios. yo me esfuerzo y siempre lo hago con un enorme cariño y con toda el empeño de ser informativo y de llevar noticias interesantes para todos ustedes. Muchísimas gracias. Lo mismo al señor Samuel Puchot, no sé si se diga así o Puchot, que también hace comentarios muy favorables. Muchas gracias a todos ustedes y desde luego al equipo que me hace el favor de apoyarme. Espero que la próxima vez pueda yo contar con su presencia. Entre tanto, que estén muy bien. Yo de nuevo, muchas gracias.
Participaron en la realización de este programa Roberto Portillo, Carmen Bach, Claudia Ortigosa y Marcela Montiel. Este fue un programa de Al Hilo del Tiempo, conducido por Ernesto de la Peña, que los invita cordialmente al siguiente, el próximo jueves a las 10 de la mañana, por esta misma estación.